cruzando la frontera del feminicidio. Derrota masculina,
colectiva
y estatal.
Segundo ciclo de relatos
por Radio Deseo 103.3 FM. Cruzando la frontera del feminicidio.
Los relatos continúan, sumergiéndonos por territorio feminicida. Buenos días, nuevamente acá en Radio Deseo. Mi nombre es Marcelo Ríos. Agradezco a María, a las compañeras, a las hermanas de Mujeres Creando por haberme permitido retornar y retomar los programas de radio que habíamos iniciado el año 2022 sobre unos relatos de una investigación social desde mi historia de vida y posición masculina y los diálogos con feminicidas en Chonchocoro y San Pedro que realicé. Aquel programa se denominaba Cruzando las fronteras del feminicidio y bueno, creo que había quedado pendiente continuarlo y había y hay, y creo que va a haber mucho por hablar, por analizar, por debatir, por ver más allá de lo que está detrás del feminicidio, y es en este sentido que ahora retorno después de una pausa un tanto prolongada y estoy acá nuevamente gracias a María, y espero poder contribuir a seguir proponiendo marcos de análisis, de debate sobre lo que es el feminicidio. Este nuevo y pequeño ciclo de programas que denomino Cruzando las fronteras del feminicidio, los relatos continúan, sumergiéndonos por territorio feminicida, dan continuidad a aquellos cuatro programas que se habían dado el 2022, programas que se vinculaban con lo que proponía respecto a lo que es la derrota masculina a partir de un diálogo con feminicidas en Chonchocoro y San Pedro. Un segundo episodio que se vinculaba a la derrota colectiva desde una experiencia que tuve en un recorrido de Chonchocoro a Eucaliptus y de San Pedro a Jliata Grande, acá en La Paz, y donde pude encontrar a hijas e hijos víctimas de feminicidio que habían perdido a la mamá por feminicidio. Un tercer episodio que lo vinculaba a lo que denomino derrota estatal y cuál fue el camino donde fui perdiendo la fe en el Estado, las frustraciones y desilusiones en el ámbito público que se ha mantenido en estos últimos meses, este último año. Y bueno, pasaba un cuarto episodio que hablaba de la mímesis y el espacio y tiempo del feminicidio y que proponía ya la complejidad de lo que es entender el feminicidio, ¿no? Es a raíz de ello que me encuentro actualmente retomando este pequeño ciclo de programas con cuatro programas que pretenden poner en debate y en análisis lo que ha estado pasando con el feminicidio, ¿no? Del último programa que habíamos hecho el 2022 sobre mímesis, este primer programa que vamos a retomar desde hoy, al cual denomino no son medios de comunicación, son medios de fascistización, efecto mimético del feminicidio en Bolivia, es dar continuidad y mostrar la vigencia de lo que en aquellos relatos proponía sobre el efecto mimético en base al marco teórico de Danú Gontijo, que publicó un libro sobre este tema, y el marco analítico de Rita Segato sobre las estructuras de la violencia, ¿no? Y es así que en este periodo de receso para poder hacer los programas, que me encontraba en una pausa académica, por así decirlo, escribiendo y revisando una tesis de maestría que defenderé pronto sobre el feminicidio, y tesis y experiencia académica que me mostró lo complejo que es este tema y las controversias que puede generar en el ámbito académico. lo que puede provocar nombrar o poner en mesa, más allá de las categorías analíticas, teórico, política, lo que fuera, lo que puede generar respecto a la realidad en la que Bolivia se encuentra sobre los casos de feminicidio, no solamente íntimos, sino también públicos. Fue en este periodo que tuve una controversia en la defensa de mi tesis el año pasado, el 2023, respecto a lo que hablaba en uno de los programas el 2022 sobre la derrota estatal. Me mostró que tocar el tema de feminicidio no es solamente argumentar que es un delito tipificado o solamente es la relación de poder hombre-mujer, sino que abarca estructuras institucionales, corporativas, masculinas, como diría Rita, y que puede ir poniendo en el camino de quien se anima a hacer un análisis en profundidad del feminicidio obstáculos que deben ser saltados, ¿no? Y que entiendo que son obstáculos no de personas, sino de instituciones que tienen una estructura político-patriarcal. En ese sentido, que al retornar con estos cuatro programas que vamos a difundir acá por Radio Deseo, con el objetivo de no cerrar un marco de verdad, sino de proponer análisis, debate, y sobre todo lo que aprendí en este último año, el 2023, y por dónde van los relatos, los nuevos relatos por el territorio feminicida. ¿A qué me refiero esto? ¿Cuál es mi marco de apoyo para estos nuevos relatos en lo que representa ahora haber atravesado esa frontera? Y voy a citar a Rita Segato y lo que ella pudo compartir en México el 2022, y la verdad me quedó muy, muy, muy grabado y muy marcado, y cito: "Por eso, las humanidades, al revés de lo que nos quieren hacer creer, es la más poderosa de todas las disciplinas, porque al nombrar al mundo dan forma a la historia, formatean el curso de la historia hacia el futuro, con un impacto hacia el futuro. Esa es la tarea poderosísima de nombrar, nombrar lo que está en los puntos ciegos de la visión en una época histórica, encontrar esos puntos ciegos y darles nombre". Cierro cita. Rita Segato expresaba esta posición respecto a la importancia de nombrar lo que los fenómenos sociales tienen oculto o están en sombras. Y la importancia de nombrar es que nos permiten donar palabras que nos puedan dar luz a lo que ella denomina está en esos puntos ciegos. Es así que estos cuatro programas parten de este marco del nombrar, del autorizarme a nombrar y poder donar palabras en lo que Rita nos enseña y lo que pude aprender en este tiempo que no estuve en la radio. Y fue a partir de ello que nombrar lo que está en los puntos ciegos, donar las palabras para poder dar luz de análisis, de comprensión a un fenómeno como es el feminicidio, que tiene el antecedente de los programas que les compartí el 2022 por la radio. Asumo un modelo interpretativo porque entiendo que como una docente en la institución donde hice mi maestría me decía que hay que tener rigurosidad académica. Creo que a veces la rigurosidad académica puede tornar al investigador o la investigadora en, con todo respeto, una posición de mediocridad. Creo que la rigurosidad académica al pie de la letra, como nos enseñan desde el norte, nos limita a ver y a nombrar lo que está en los puntos ciegos. Es así que, en contrapartida a esta posición académica rigurosa, asumo también lo que en el libro Para Ciudad de Juárez, Rita Segato nos comparte y nos enseña. Y cito: "Un modelo es una apuesta de interpretación que permite dar sentido y conectar una cantidad de eventos dispersos que parecen sueltos e inexplicables, respecto de los cuales no se ha descubierto qué los causa. De repente, a uno empieza a ocurrírsele que existe una estructura profunda que no podemos observar, pero que tenemos que postularla para develar cierta coherencia entre esos hechos de la superficie". Cierro cita. Cuando tomo esta posición, este modelo interpretativo, es que ahora ingreso en lo que propongo en este primer programa y pongo a la audiencia, y que ese está referido al efecto mimético del feminicidio en Bolivia y cuál es el rol y la responsabilidad de los medios de comunicación masivos de alcance nacional, sobre todo televisivos, para que este fenómeno, este efecto mimético, esté reproduciendo o esté contribuyendo a reproducir la violencia feminicida, la violencia de género en nuestro país. Después de esto, paso a hacer un pequeño nexo con el programa, el último programa del año 2022, en el cual estaba referido a mímesis, espacio y tiempo del feminicidio, transitando por la complejidad del feminicidio, donde hacía referencia al caso, a un caso que para mí es y sigue siendo paradigmático, que ocurrió el 2020 y que fue el primer contacto que tuve con lo que propone Danú Gontijo respecto al efecto mimético y cómo el manejo mediático en la agenda mediática puede generar que los hombres reproduzcan la violencia de género contra las mujeres y sobre todo el feminicidio. Ese caso al que me refiero es el caso del exteniente Adam Boris Mina Alanes, que cometió un feminicidio el 2020 en Cochabamba con su ex enamorada. Fue un caso que fue muy, muy sonado, por así decirlo, muy puesto en agenda mediática, porque vinculaba a un ex oficial de la policía. En esos tiempos estaba Murillo como ministro de gobierno, y bueno, todo ese manejo mediático del caso fue fuerte, y considero que ahí los medios de comunicación tuvieron un rol para que, posterior a la detención de Adam Mina, suceda un intento de feminicidio, pero que nos estaba develando lo que Danú nos comparte respecto al efecto mimético y cómo los hombres en una estructura corporativa masculina estamos expuestos y llamados a reproducir estos patrones de violencia sobre el cuerpo de la mujer para ser aceptados por los otros hombres. Es decir, tenemos que mostrar nuestras potencias masculinas violentando el cuerpo de la mujer para ser aceptados por los otros hombres. Es así que en agosto del 2020, el 22 de agosto exactamente, después que este ex policía, ex teniente Mina, era capturado por miembros de la DASI, que es una división de análisis criminal e inteligencia de la policía, era capturado en Santa Cruz, lo llevan a Cochabamba, donde lo entregan, hacen toda una espectacularización de la entrega de este sujeto en el transcurso del día, y en la noche ocurre que uno de los policías que lo habían capturado, había sido parte del grupo que lo capturaban, un suboficial mayor de apellido Gutiérrez, cometía un acto de violencia contra su esposa, en el cual emana o genera o emerge una expresión de este sujeto que se constituye, y en mi caso se constituyó en lo paradigmático y que daba luz al efecto mimético del feminicidio, que después de capturarlo llega a casa, se pone a beber, y al agredirla a su esposa y sale en los medios de comunicación, este policía, este suboficial, manifestaba: te voy a enseñar a respetar, si me vas a denunciar, vamos de una vez, pero te advierto que del caso de Betsabé, que hemos esclarecido, peor te voy a hacer a vos. Era la amenaza que hacía este policía, este suboficial, a su esposa. Y en los medios de comunicación salía, y tomé una captura del titular: policía que capturó a feminicida agrede y amenaza de muerte a su esposa en Bolivia. Entonces, este caso de Mina Gutiérrez, que proponía y analizaba en el último programa del ciclo anterior, nos estaba develando ya que esta estructura del efecto mimético estaba vigente, se estaba gesticulando, articulando en los subsuelos de la sociedad boliviana, y más en una estructura corporativa masculina como es la policía, que es radicalmente masculina y rígida en cuanto a las premisas que guían una corporación masculina, como dice Rita Segato, como es la lealtad corporativa y la posición jerárquica entre los hombres. Entonces, después de hacer ese análisis y proponerlo en el último programa, donde vinculaba el efecto mimético de Danugo Ontijos a partir de su análisis del caso de Wanda Tadei en la Argentina y la réplica de casos de feminicidio con el modus operandi de quemar a las mujeres, vinculaba el diálogo con el modelo interpretativo de Rita Segato sobre cómo la violencia surge a partir de dos ejes interconectados. Un eje vertical, el de la agresión de género, es decir, del hombre a la mujer, y un eje horizontal que para el autor es fundamental y que se refiere a comprender la violencia contra las mujeres a partir de la relación expresiva entre hombres, entre el mandato de masculinidad. Es decir, en ese programa y en el nexo de lo que pretendo plantear en este, el suboficial Gutiérrez, en una posición jerárquica inferior al teniente Adán Mina, después de capturarlo en el acto de intento de feminicidio con un grado de letalidad mayor a la mensal, que sería peor lo que le haría, le estaba expresando a ese sujeto masculino, exteniente Mina, que él tenía, a partir de la posición de agresión, el derecho de subir en su jerarquía masculina, pero también estaba expresando a otros hombres, como dice ese gato, a sus otros interlocutores en sombra, que él puede y tiene el derecho de ser aceptado en una corporación masculina donde la violencia contra las mujeres es el núcleo que la sostiene. Entonces, a partir de este nexo y estos antecedentes del último programa del ciclo anterior, paso a considerar nuevamente lo que Danú nos comparte en su libro, que se denomina la viralización de la violencia, género, medios, mímesis, resistencias, y en una definición así sencilla y concreta, ella nos dice, cito, mímesis es aquello que opera con la idea de omnipotencia, glamour. En otras palabras, sugiere que alguien se inspira por algo, alguien, en quien o qué encuentra referente, potencia, valor y admiración. Entonces, Danú nos está mostrando que el efecto mimético se dinamiza a partir de que se encuentra una idea de omnipotencia, de glamour, se encuentra un alguien, una persona o un objeto que es referente, promueve o evoca la potencia o el valor o la admiración para repetir el acto cometido. A raíz de eso es que analicé el caso de Mina Gutiérrez y me animé a hacer un análisis de un caso internacional que se refiere al caso de George Floyd, que era un hombre negro afroamericano que murió en Estados Unidos el 2020, y al año ocurría un caso en México, en Tulum, donde una mujer migrante, Victoria Esperanza Salazar, muere. ¿Y qué era lo paradigmático de eso y que vinculo al caso de Mina Gutiérrez? Es el modus operandi, cómo murieron ambos, George como Victoria, con la rodilla del efectivo policial en el cuello. Entonces, de ese antecedente, de esta propuesta, de esta categoría del efecto mimético que nos hace Danú, del modelo interpretativo de Rita Segato sobre los dos ejes interconectados que generan la estructura de la violencia contra las mujeres, el 2023, el año pasado, si bien yo venía haciendo un recorrido, un seguimiento a los casos de feminicidio y tenía en la cabeza hacer una frecuencia de ocurrencia de casos en tiempo, no tanto en espacio, surgieron dos casos de feminicidio, uno de feminicidio y uno de intento de feminicidio en Santa Cruz, que nuevamente me activaron la alarma de el rol que están teniendo los medios de comunicación masivos, alcance nacional, sobre todo televisivos y privados, respecto al manejo de la información de casos de feminicidio. Y para ello pongo en este programa lo que pasó ese año. El 5 de agosto de 2023, en Santa Cruz, en el barrio Satélite Norte, en Warnes, en el municipio de Warnes, un sujeto, ex concubino, si no recuerdo mal, llega a la casa de su expareja y de sus hijos y prende fuego a la casa. Prende fuego y estando su expareja y sus hijos dentro, y a causa de esto, la mujer, como los dos niños, sufren quemaduras serias que al final no logran aguantar y termina muriendo la señora, como los dos hijos, lo que se constituye en un feminicidio, infanticidio, por así decirlo. Y esto ha sido de manejo nacional, donde un medio de comunicación, en uno de sus titulares, ponía policial, ¿no? La categoría donde ubica el acto. Muere mujer que fue quemada junto a sus hijos por su expareja en Satélite Norte. El atroz hecho ocurrió durante la madrugada en la zona de Satélite Norte y el autor se dio a la fuga. Ahora es buscado por la policía. Cuando vi este primer caso, bueno, en el monitoreo que hago recurrentemente de los casos de feminicidio, esto había ocurrido el 5 de agosto de 2023, pero después de casi 22 días, nuevamente identifico en los medios de comunicación y en el mismo medio de comunicación al que hacía referencia el titular anterior, el 27 de agosto de 2023, 22 días después, en el barrio San Francisco II, en Cotoca, Santa Cruz, una mujer y su hijo casi mueren quemados por su expareja. ¿Qué quiere decir? Que así como Danú, para el caso de Wanda Tadei en la Argentina, identificó que el manejo del fuego se replicó en más casos para la muerte de mujeres, en este caso, que también es paradigmático, el manejo del fuego fue replicado. Es decir, del caso del 5 de agosto en Satélite Norte, en Warnes, el 27 de agosto en Cotoca, un sujeto varón que tal vez ha encontrado el referente, la potencia para imitar al primer sujeto que había quemado a su expareja y sus dos hijos en Warnes, prendía fuego a su domicilio donde estaba su expareja y su hijo. Y el titular del medio de comunicación decía, nuevamente en el sector policial, copia macabra, hombre intentó quemar vivas a su esposa e hija, al igual que en Satélite Norte. A 3 semanas de la muerte de una mujer y sus dos hijos, quienes fueron quemados por su pareja, casi se repite la tragedia, esta vez en el final de la Virgen de Luján, es decir, en la dirección en Cotoca. Cuando encontré este nexo, este vínculo del modus operandi, nuevamente me remití al último programa del ciclo anterior, me remití al libro de Danú, me remití a la propuesta teórica y a la perspectiva teórica de Rita, me remití al caso de Mina Gutiérrez, me remití al caso de Salazar Freud, y después del 2020, que fue mi primer contacto con la categoría analítica del efecto mimético, al 2023 estaba plenamente vigente. Y está vigente, y los medios de comunicación están articulando ese efecto mimético, ese mecanismo, de alguna manera. Es una hipótesis que planteo y que considero debe ser susceptible a una investigación profunda y poner en cuestión también cómo los medios de comunicación están manejando la información respecto a la violencia contra las mujeres y qué efecto están provocando. Porque el caso de Warnes y de Cotoca, que acabo de describir, sobre dos mujeres, una que murió por ser quemada y la otra que se salvó de ser quemada, en el trasfondo el efecto mimético está articulado. Los mecanismos del efecto mimético están articulados. Y lo que define Danú Gontijo respecto a que este mecanismo opera con la idea de omnipotencia, de glamour, en este caso nos ha sugerido que el segundo sujeto se inspiró por algo, por alguien, se inspiró por el anterior hombre, en quien ha encontrado una referencia, una potencia, un valor, una admiración para cometer el mismo acto de intentar quemar. ¿Y cuál es el referente? Considero que, como plantea Rita Segato respecto a lo que es el mandato de masculinidad y sus potencias que se espectacularizan para mostrarse, para que nos mostremos hombres, los hombres, pues, siendo redundante, ese acto de quemar es como decir yo también puedo. Si él lo ha hecho como referente, yo también puedo. Porque esos hombres han tenido en algún momento sus potencias masculinas, emasculadas o castradas, y necesitan el cuerpo de la mujer para restituirse en su masculinidad dañada, lo cual es una derrota de por sí. Entonces, cuando revisaba este caso y lo habíamos, tuve la oportunidad, y agradezco a María, a Danú, a las compañeras de Mujeres Creando, que el año pasado, en el Encuentro Internacional Andino-Amazónico de Feminismos Intuitivos y Bastardos, pude participar en la mesa de presentación del libro de Danú Gontijo, justamente con la introducción de estos casos, porque es importante vincular la realidad con la teoría. Y creo que lo que me pasó en uno de los capítulos de mi tesis fue ese corte. Creo que la academia en Bolivia, no me voy a referir en general, pero en ciertos sectores tienen un corte muy serio que debe ser analizado respecto a la teoría que se genera o se piensa con la realidad y hacer un acercamiento. Entonces, posterior a haber planteado este caso el año pasado y revisarlo y seguir haciendo el monitoreo de casos, haciendo un ejercicio básico de graficar la frecuencia de ocurrencia de casos en tiempo, no en espacio porque sería mucho más complejo y minucioso. Este año, nuevamente, cuando me encontraba terminando de escribir mi tesis ya para defenderla, ocurrió una serie de casos de infanticidio y intento de suicidio y suicidio acá en el departamento de La Paz. Entonces, cuando veía estos casos y la frecuencia, el tiempo tan corto en el que pasaron, me remití a algo que Danú nos comenta en su libro y que nos indica que el efecto mimético de la violencia propuesta por esta autora nos puede llevar a entender que es un elemento, es una estructura, que es un componente oculto de la complejidad de la violencia, no solo la de género, sino de cualquier violencia en sí. Cuando veía estos casos de infanticidio, me remitía a lo que Danú nos comentaba y nos decía, que el efecto mimético, a partir del caso Wanda, que ella denomina, nos está mostrando que el efecto mimético es un componente oculto de la complejidad de la violencia. Y repito, no solo de la de género, sino de la violencia en sí. ¿Por qué? Vuelvo a vincular con casos reales. El 2 de marzo de 2024 sale a la luz un caso de infanticidio que habría ocurrido en diciembre de 2023 en la localidad de La Asunta, en el departamento de La Paz. Un caso que ha sido bastante manejado mediáticamente, nuevamente por los medios de comunicación, con titulares a momentos demasiado amarillistas, demasiado llamativos en la atención. Por ejemplo, uno de esos medios de comunicación al caso de La Asunta, que habría ocurrido en diciembre de 2023, pero que salió a la luz el 2 de marzo de 2024, decía: infanticidio. Atroz, madre asesinó a su hijo de 4 años para vivir con su nueva pareja en La Paz. La mujer habría indicado que no les alcanzaba el dinero para mantener a su hijo y los de su nueva pareja. Este titular, que refleja lo que otros medios de comunicación, tanto televisivos o por redes sociales, se manifestaban, fue constantemente expuesto a la sociedad. Eso es lo que fui identificando. El del caso que sale a luz el 2 de marzo, el 5 de marzo, dos días después, con un intervalo de 2 días, el 5 de marzo de 2024, sale o se identifica un doble infanticidio en la ciudad del Alto, con intento de suicidio del padre, que era el autor de este infanticidio, y si no recuerdo mal, incluso hubo un intento de feminicidio. Imagínense, 2 días después que se maneja mediáticamente el caso de La Asunta, 2 días después, el 5 de marzo, en la ciudad del Alto, en el mismo departamento de La Paz, emerge un doble infanticidio con intento de suicidio e intento de feminicidio. El manejo mediático ha sido tremendo, ¿no? ¿Cómo murieron los niños? ¿Qué decía la familia? O sea, ese manejo mediático ha generado, considero y planteo nuevamente la hipótesis, que el efecto mimético bajo lo que nos propone Danú y lo que nos propone Rita Segato ha hecho que este sujeto en el Alto encuentre un referente, una potencia o un valor de admiración en los sujetos que han cometido infanticidio en La Asunta. Es algo que es necesario analizarlo. Entonces, el 5 de marzo sale, y uno de los titulares de los medios de comunicación en redes sociales indica: hombre que degolló a sus hijos sale sonriendo del hospital. ¿Esos titulares acaso no nos están mostrando que se está espectacularizando o se está poniendo como referente al sujeto agresor, a ser imitado, a cometer el mismo acto? Y ese es lo que manifestábamos en lo que es el efecto mimético. No creo que haya casualidades en que 2 días después se cometa un infanticidio en la ciudad del Alto. Pero no termina ahí. El 5 de marzo sucede esto en el Alto. El 8 de marzo, En la ciudad de La Paz, en la zona de Alto Brajes, se identifica un doble infanticidio seguido de suicidio por la madre de las niñas. Eran tres hijas y la madre, pero una de ellas, tengo entendido, sobrevivió. Pero son dos días nuevamente que se identifica el caso de intento de feminicidio en la ciudad del Alto, o de La Paz, perdón, en Alto Brajes. Se identifica el infanticidio. Por envenenamiento, la madre decide quitar la vida a sus hijas y quedarse ella. Creo que había motivos económicos. Pero nuevamente entra en juego, y es lo que trato de proponer y hacer que las personas que están escuchando los programas podamos encontrar palabras para nombrar lo que está pasando, para saber qué está pasando en ese punto ciego. Como decía en la definición de Rita, es un punto ciego en una época histórica que estamos viviendo, y dar nombres por qué se han repetido esos infanticidios en La Asunta el 2 de marzo, en El Alto el 5 de marzo y en La Paz el 8 de marzo. Y uno de los medios de comunicación televisivos, de forma muy gráfica, nuevamente creo que es importante que los medios de comunicación puedan entender el manejo mediático y lo que provoca. En una entrevista a uno de los, creo que a un servidor del IDIF, decía el titular: mató a sus hijas y se suicidó. Ocurrió otro doble infanticidio seguido de suicidio. Este manejo mediático nos está poniendo en, por lo menos en mi perspectiva personal, académica, profesional o de activista, es alarmante. Del caso de Santa Cruz, de Warnes Cotoca, con el modus operandi de quemar, del caso de infanticidio en La Asunta, El Alto y La Paz, el efecto mimético se está articulando, está vigente, generando que los hombres que están expuestos a ellos encuentren un referente de imitar para alcanzar una posición de aceptación en su corporación masculina, aunque sea imaginaria, porque eso pasa, y mantener una lealtad entre los hombres. El solo hecho de colocar "hombre que degolló a sus hijos sale sonriendo del hospital", considero que es un detalle que puede generar o haber generado que otros hombres se encuentren en ese hombre que ha matado a sus propios hijos, ha intentado matar a su esposa o expareja, encuentren en él un referente, un monstruo convocante, como diría Rita Segato. Entonces, de estos casos concretos, que pueden ser análisis de casos, en este año me hubiera gustado presentar la frecuencia de por lo menos el 2023, pero por la amplitud que implica y además el tiempo de para presentarlo, me animé, me atreví, y creo que es válido. Justamente por eso me remonto a lo que Rita nos enseña respecto a que un modelo es una apuesta de interpretación que permite dar sentido y conectar una cantidad de eventos dispersos que parecen sueltos e inexplicables, respecto de los cuales no se ha descubierto que los causa. Sobre ese modelo, me animé a hacer un cuadro de frecuencia de ocurrencia de feminicidios, pero no solo de feminicidios, sino de intentos de feminicidios, de un infanticidio y de lo que los medios de comunicación o la norma jurídica de nuestro país denomina parricidio, pero que en estos dos casos que identifiqué era que el hijo mata a la madre. No sé si, bueno, tal vez los abogados me vayan a cuestionar, pero creo que eso es feminicidio, tiene una estructura feminicida. Entonces, hice una serie de gráficos de la frecuencia de ocurrencia de feminicidios en Bolivia este año, de enero hasta el 24 de junio, que fue el último feminicidio que identifiqué, que ocurrió en Yacuiba, lamentablemente. En este cuadro de frecuencia, desde enero, encuentro de alguna forma un patrón que ameritaría y amerita, y es de eso se trata nombrar, en ver la ocurrencia que tiene. Por ejemplo, en enero identifiqué un caso el 5 de enero, y el 6 de enero se produjeron dos casos de feminicidio. 7 y 8 hubo una baja de casos, no hubo casos, pero el 9 de enero hubo un intento de feminicidio y el 10 un feminicidio. Entonces, es esa frecuencia que considero va a quedar para mayor análisis, pero sí se los quiero compartir porque creo que es importante verlo también en esa complejidad multidimensional al feminicidio y transdisciplinaria, en el sentido de que no solamente deberíamos hacer un análisis legal, sino un análisis antropológico, sociológico, estadístico, geográfico, histórico, porque esa es la complejidad multidimensional del feminicidio que planteo y lo plasmé en mi tesis, y que requiere un análisis transdisciplinario. Es decir, un diálogo entre muchas disciplinas para entender este fenómeno. Por eso me animo a presentar esta frecuencia de casos entre enero a junio. Pero quiero llegar al mes de abril, y que a partir de este cuadro del mes de abril será motivo de análisis para el siguiente programa, donde planteo un análisis respecto a las declaraciones de Andrónico Rodríguez, el joven dirigente sindical cocalero de la Federación Mamore Bulo Bulo, y las consecuencias más allá solo legales o de repercusión social, sino las consecuencias estructurales que ha tenido sus afirmaciones en la manifestación del feminicidio. En esta gráfica del mes de abril, quiero resumir, identifico que el 12 de abril hubo un feminicidio en Potosí, en Machacamarca. El 12, el 13 no identifiqué un feminicidio, pero el 14 de abril, ocurrieron dos feminicidios, uno en Comarapa, Santa Cruz, y otro en Chinaota, Cochabamba. Entonces queda la pregunta, ¿está el efecto mimético articulándose ahí? ¿De qué manera o cómo están los medios de comunicación manejándose? Ese es un tema que amerita de un análisis mucho más profundo, académico, social, activista, en todo sentido. El 14 ocurre esos dos feminicidios. El 15 de abril, al día siguiente, ocurre un feminicidio en Vitiche, en Potosí. Es un pueblo cerca a donde estoy radicando actualmente, que yo radico en Tupiza. Y el mismo 15, en La Ceja, en la ciudad del Alto, se encuentra una mujer apuñalada en vía pública, lo cual considero un intento de feminicidio. Ocurre el 14, dos feminicidios. El 15, un feminicidio y un intento de feminicidio. El 16, en Santa Cruz, ocurre un feminicidio. Y en Tarija, otro intento de feminicidio. Esa frecuencia seguida de casos, planteo y pongo una hipótesis de que se está articulando este efecto mimético. Se ha encontrado, esos hombres que han cometido han encontrado un referente a quien emular, a quien imitar, para restablecer sus masculinidades dañadas, como hablaba en los programas anteriores. Continúo. Entonces, el 16, un feminicidio, un intento de feminicidio. El 17, día clave. ¿Por qué? El 17, en Guarnes, en Santa Cruz, ocurrió un feminicidio. Creo que era al mediodía o después del almuerzo. Pero ese mismo día, el señor, el joven, el presidente del Senado, el tercer hombre en el poder del Estado, el representante del Estado boliviano, hacía una afirmación, hacía unas declaraciones respecto a la ley 348, a la cual considera antihombres y que genera mucho abuso, que ha generado mucho debate, que no creo que no amerita que yo haga un análisis de ese tema ahora, porque ha habido bastante, pero sí quiero entrar a los ríos, a los encauces por abajo de estas declaraciones y lo que han generado, y que va a ser motivo del siguiente programa. Pero el 17 de abril, el señor Andrónico Rodríguez, don Andrónico Rodríguez, o como quieran llamarlo, o el dirigente sindical cocalero de la región del Trópico Cochabamba, Andrónico Rodríguez, después de sus afirmaciones y el debate que ha generado y la conferencia de prensa que dio al día siguiente, el 18 de abril, en Punata, Cochabamba, un sujeto cometía violación e infanticidio a una niña de 2 años, si no recuerdo mal, al día siguiente de las afirmaciones de Andrónico Rodríguez. El 18 ocurría el infanticidio. El 20 no se identificó ningún caso. El 21... ocurre un feminicidio público, lo denomino público porque en la ciudad de La Paz, en Bajo Pampajasi, una mujer es encontrada muerta por apuñalamiento en el pecho. Ese mismo día, el 19 de abril, en la ciudad de La Paz, en la zona de Miraflores, se identifica un intento de feminicidio cometido por un estudiante de nacionalidad peruana contra su enamorada, el 19. El 20 no encontramos caso. El 21 de abril ocurre un feminicidio en Pocona, Cochabamba. El 22 se identifica un feminicidio en Santa Cruz, un feminicidio en Capinota y un feminicidio en Tinguipaya, Potosí. El 23 de abril identifica un feminicidio en Yacuiba. El 25 de abril, un feminicidio en Santa Cruz, en el Plan 3000. El mismo día, un feminicidio en Caranavi. Se encuentra una muchacha abandonada en matorrales. Y finalmente, el 26 de abril, como decía, Considero que la categoría de parricidio, cuando es un hijo mata a su madre, también puede ser considerado feminicidio. Eso seguro va a entrar en debate. Pero en el municipio de Vacas, en Cochabamba, un hijo mataba a su madre. Entonces, ¿a qué quiero llegar al compartir esta frecuencia de casos de feminicidio en el mes de abril particularmente, antes de las declaraciones de Andrónico Rodríguez y post declaraciones de Andrónico Rodríguez? Porque creo que ahí hay un quiebre analítico muy importante a seguir y que comparto con lo que María comentaba en una entrevista en No Mentirás, si no me equivoco, que las afirmaciones de Andrónico Rodríguez han sido una orden para matar. No desde él como persona, sino de él como un sujeto que ha sido atravesado por una estructura del orden político patriarcal. Y que los feminicidios, el infanticidio, los feminicidios, el intento de feminicidio desde el 18 hasta el 26 de abril, es una hipótesis que amerita ser analizada críticamente, pueden ser considerados una respuesta a un diálogo, a un acto interlocutorio entre Andrónico Rodríguez como representante del Estado y los sujetos varones que lo han encontrado en un referente a quien han obedecido y han escrito el mensaje de que la estructura patriarcal en Bolivia sigue vigente, mensaje que ha sido escrito en el cuerpo de las mujeres. Posterior a ello, bueno, sigo haciendo la gráfica de frecuencia de ocurrencia de feminicidios, donde mantengo y creo que la hipótesis del efecto mimético está vigente, está latente, se está articulando como lo ha propuesto Nanú, como lo propone Rita y como proponen muchas compañeras, compañeros que están por fuera de esa estructura comunicativa fascista en el análisis de los casos. Finalmente, después de haber propuesto esto, retomar este primer programa con este análisis del efecto mimético y de lo que había dejado pendiente en el anterior programa, me queda la pregunta y es saber qué rol están jugando los medios de comunicación en la réplica de casos de feminicidio en Bolivia. ¿Cómo están articulando o están contribuyendo a que la cobertura de los feminicidios que se hacen en los medios de comunicación en Bolivia estén fomentando la espectacularización de la violencia de otros hombres en contra de las mujeres? Estas preguntas las fui obteniendo, haciéndomelas también en referencia a la conferencia que dieron compañeras comunicadoras como Patricia Flores, Helen Álvarez, Danú Gontijo, Zulema Lanes y Alejandra García en el Encuentro Internacional Andino-Amazónico de Feminismos Intuitivos y Bastardos, porque al escucharlas, ellas me dieron margen de análisis, me dieron luces de análisis, porque ellas hicieron un análisis por fuera de esa estructura corporativa de medios de comunicación privados, que lo que están haciendo es generar que la centralidad de los medios de comunicación en la proliferación y agravamiento de la violencia contra las mujeres, como dijo Danú Gontijo en ese encuentro, sea más frecuente. Y considero que estos casos de Mina Gutiérrez, el caso de las mujeres que una que lamentablemente murió quemada junto a sus hijos, la otra mujer que casi muere quemada en el mismo Brandis, el caso de los niños que han sido víctimas de infanticidio, la frecuencia de casos en abril, pre y post declaraciones de Andrónico Rodríguez, tienen un medio por el cual el mensaje, el acto interlocutorio entre los hombres se está dando y son los medios de comunicación y se están escribiendo los cuerpos de las mujeres. En este encuentro que tuvieron las compañeras a partir del encuentro internacional, retomo lo que ellas coincidían al decir que el modo de narrar los feminicidios en los medios de comunicación produce un aumento de los feminicidios, una réplica de los feminicidios. Y eso tiene que entrar en cuestión a cómo los medios de comunicación masivos, de alcance nacional, privados, narran estos casos y que pareciera que confunden el hecho de que narrarlos y mostrarlos sería una forma de prevención, pero hay que entender que el mecanismo del efecto mimético es mucho más complejo y lo que puede estar reproduciendo es que los hombres que cometen el feminicidio se conviertan en referentes, en monstruos convocantes, en sujetos convocantes para que otros hombres cometan el acto de feminicidio para sentirse parte de esa corporación masculina. En este sentido, considero y espero que retomar estos programas nos permitan, y ese es mi objetivo, contribuir a generar un marco de análisis crítico de mayor profundidad a un fenómeno social como es el feminicidio, cómo este se manifiesta, no solamente desde la relación hombre-mujer, sino también cómo este fenómeno hace que nosotros los hombres, y digo nosotros porque pertenezco al género masculino, y eso lo decían desde los primeros programas, soy parte de este género, pero me adhiero a lo que Aníbal Quijano en una conferencia decía, vivir adentro y en contra. ¿Qué quiere decir eso? Que si veo una forma de poder entender este fenómeno críticamente y generar una desestabilización de un orden patriarcal, es desde adentro, es desde nosotros los mismos hombres. Entonces, lo que les presento en este primer programa, compañeras, compañeros, compañeros, sobre todo a los hombres, que quisiera que sea una audiencia más allegada, es que el feminicidio no nos da una posición de poder, no nos da una posición de privilegio. Lo que nos está provocando el feminicidio a nosotros los hombres es derrota. Porque, como dice Rita Segato, el feminicidio es una forma de tributación del cuerpo femenino para sostener una estructura masculina, un orden patriarcal masculino. Este orden también necesita y tributa desde el cuerpo masculino, desde el cuerpo de los propios hombres, porque es una estructura antropófaga por excelencia. Y nosotros estamos ahí, sostenemos esa estructura con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio sufrimiento, sosteniendo la lealtad de la jerarquía corporativa, subyugándonos en la estructura. Y considero que cualquier forma de subyugación es derrota. Finalmente, con esto concluyo este primer programa. Gracias a Radio Deseo, a María, a las compañeras de Mujeres Creando, que me han enseñado mucho, a Danú, a Rita, a Rufo, por el compañero que me escucha. Y bueno, retomar estos programas para mí es importante porque creo que, como les decía al comienzo, nombrar lo que están en esos puntos ciegos en una época histórica como la que estamos actualmente es importante. Y todo lo que propongo y analizo no va con el fin de desprestigiar, me refiero a los medios de comunicación, pero sí considero que tienen que tener un espejo al frente y mirar lo que están generando. El efecto mimético se está reproduciendo de alguna forma porque los medios de comunicación en su narrativa están reforzando un modelo de omnipotencia, de valor, de admiración. Se refuerza el mensaje intersubjetivo entre los hombres que convoca la réplica del feminicidio para sostener la corporación masculina y a partir de la espectacularización de las potencias masculinas, los mecanismos miméticos se vuelven como un componente oculto de las violencias. Feminicida, infanticida, sexual, económica, política, todos ellos. Nuevamente gracias, será hasta el próximo programa, un programa en el cual, ya sea referencia, voy a proponer un análisis a las declaraciones de Andrónico Rodríguez y las consecuencias que esto ha tenido, y para entender cuál es el grado de responsabilidad que tienen que tener los sujetos masculinos en sus declaraciones, más cuando están representando a un Estado que claramente en Bolivia sigue siendo patriarcal, claramente. Gracias y hasta la próxima.
Cruzando la frontera del feminicidio. Derrota masculina,
colectiva
y estatal.
Segundo ciclo de relatos
por Radio Deseo 103.3 FM. Cruzando la frontera del feminicidio.
Los relatos continúan, sumergiéndonos por territorio feminicida.